Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije,
¿qué te pasa?
De forma coordinada.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso
de la movilización fue el martes. Tuvo ese protagonismo que no hace a la primavera al despertar de una nueva estación. Responde a la aparición de una energía que está en los cuerpos y en las mentes, que tiene frenos grandes de los adultos, que los convocan a estos, a los chicos, a los estudiantes, a los jóvenes, a pensar qué importante es el respeto y la institucionalización. Que deben aceptar que las reglas son elegidas por otros, pero avaladas por ellos, los grandes. Que debe haber una dosis eterna de paciencia. Que tienen que haber toneladas de amor a la educación, aun cuando los grandes devuelven bofetadas a los chicos. La movilización, como tantas otras que han ocurrido en Moreno, a lo largo de los años, explican esa necesaria aparición de lo que llamo la transgresión valedera, la que saca de escena, de la agenda, del papel, el sentido común, que se sobrepone a todo lo señalado anteriormente, para exhibir esa naturaleza, ese despertar de las ideas y la fuerza. Si fueron los jóvenes, los chicos, los estudiantes, a consejo escolar es porque no hay consejo y la escolaridad se pierde. Porque las ventanas no son ventanas y las puertas tampoco. Y como se ha dicho también en innumerables oportunidades, sea quien sea el presidente del consejo, ese cuerpo es como un cuerpo de bomberos, está para apagar incendios. Lo cual es una frase que define claramente que hay incendios y no hay un programa para prevenirlos, sino para sofocarlos. Y se sofoca con lo que también es reconocido, independientemente de quién esté al frente de la administración provincial, en la Dirección General de Cultura y Educación y en el Consejo Escolar. Son ellos que nos mandan el dinero, aquí no tenemos fondos, de aquí sacaremos algo para responder al incendio. Esperamos que se destraben los pagos. El plan de obras no contempla lo que las escuelas necesitan. Son 300 servicios, demasiado para dos inspectores que deben hacer el trabajo de inspección. Y se suma en este año ese tornado de abril que sigue abriendo y levantando techos, volando cabezas. Pero de los jóvenes que ya no se aguantan, la explicación de que se está haciendo algo y que en cualquier momento, como una cuestión azarosa, se destrabará. que se acerca un nuevo tiempo que hay que esperar mientras el año se pierde. Que hay que estudiar a como dé lugar. Y más si se tratan de regiones en donde el oficialismo, la política, no se puede permitir el cierre o la toma de una escuela porque ese es territorio vedado para acciones tan osadas. Y en otros donde pasó una fuerza que parece una aplanadora, que tiene la tutela de la presidenta de la nación, que extendió la mano solidaria y ahora no puede intervenir en territorio porque para eso está la institucionalidad. Por eso existe un consejo escolar, un presidente, un gobernador, directores. Lo nuevo abona lo viejo para que sea una nueva torta, difícil de digerir, con mayor capacidad de absorción de aquella energía natural de los chicos, de los jóvenes, de los estudiantes, que no aceptan las mentiras y el engaño. Nunca han aceptado las mentiras y los engaños, pero son los adultos, los grandes, quienes sacan cuentas y viven en el miedo del castigo, lo punitivo, aquello que lo reprime. Si pudieran verlo e inclusive verse en esas actitudes que seguramente muchos tuvieron de jóvenes siendo estudiantes en un centro, militando, gritando, exigiendo, construyendo derechos, no en un voto, construyendo derechos más cercanos, más reales, más próximos, que responden a sus derechos y a sus necesidades. Si hacen un acto evocatorio de aquello, tal vez pudieran encontrar algo de la energía que perdieron en el largo camino de la institucionalización que introduce en mentes brillantes algunas el miedo a perder aquello que está perdido. El año para muchas escuelas se perdió. Es una toma de conciencia, pero es la toma que se vuelve acción. Hoy en este programa vamos a contarles a ustedes y vamos a poner en el aire las notas que realizamos ayer con cuatro estudiantes. Y no tiene que ver con la primavera de hoy, este 21 de septiembre, que arranca la estación, la más deseada por muchos, sino con ese florecer de la transgresión. Recuperaremos, algunos tienen memoria, año 2009, fue una movilización bajo el agua, ¿sí? Era un temporal casi, sin embargo, hubo una movilización. Yo voy a contar el contexto, inclusive cómo aquel actor o aquellos actores, hoy ya no están juntos, pero marcharon anunciando una toma que después fue una toma de conciencia. Y fue pocos días después de la suspensión de un gran acto que iba a ser un líder sindical. De aquella toma al presente, de aquel momento a este, para no perder de vista la historia y esas transgresiones que se vivieron con caracteres utilitarios para muchos, oportunistas, pero fueron hechos algo más que simbólicos, fueron hechos políticos. Y siguen siendo hechos políticos. Hablaremos de esto y del voto joven, de la entrevista realizada con un diputado nacional, a propósito de las cuestiones más duras y más lavadas. Y escucharemos a alguien que sigue siendo un candidato, que busca, que no se bajó de la carrera, que inició hace un par de años y que próximamente va a entregar un informe luego de dos años de trabajo consecutivo que le permite medir la deserción escolar y la desocupación acá en Moreno. 9:24 minutos, tenemos que conseguir esos audios porque si no la mañana va a estar compleja. Ah, hablando de complejidad, te voy a leer un dato que surge del boletín oficial de la Municipalidad de Moreno y que hace a los hombres que viven bien y las mujeres que viven bien de las clases o de la clase adinerada, cómo buscan salidas más directas hacia esa vía rápida que los conduce a Capital Federal o, en su defecto, a la zona más oeste de la provincia de Buenos Aires. Se recupera algo que en su momento se exploró. No es un envío de recorte informativo hoy que hace al recuerdo, a lo añejo, sino a la actualización de aquello que parece que fue cajoneado y, sin embargo, emerge con esa potencia propia de quienes no aceptan que este presente sea el futuro. 9:25 minutos, arrancamos de esta manera.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas.
De China hasta Puerto Rico. patrón.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde están instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
O sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... el bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Aguas Fuertes, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
¿Qué es Estalla Silencio?
Estalla Silencio es un programa que trata cuestiones de género para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Estalla Silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno
90.1.
Estación de compromiso.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando.
Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Está desplegado el mantel e invitados muchos a comer de esa mesa servida. Si es por números, ¿qué es lo que marca un presente del Congreso Nacional propio de una escribanía? Más en este tiempo que en otros, dicen aquellos que tienen experiencia. Los números alcanzan. Las manos están en el Senado. Y se puede trabajar en alianzas que son tácticas, algunas y ya estratégicas otras, entre el oficialismo y los sectores que ya asumen el rol de oficialistas sin ningún tipo de cuestionamiento, sin críticas hacia el interior, mucho menos en valoraciones exógenas sobre lo que antes no compartían y que hoy lo silencian. El Frente Nuevo Encuentro tiene en la Cámara de Diputados de la Nación, además de Martín Sabatella, que seguramente será la nueva autoridad de AFSCA, ya que la propuesta que le acercó la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es algo así como imposible de desechar. Para mí, además, por esa decisión que tomó Cristina Fernández de Kirchner de otorgarle la colectora tan deseada a Sabatella el año pasado y disputar con Scioli la gobernación, apelando a que una corriente del kirchnerismo, la más pura, la más progresista, le sacara votos a Daniel Scioli y fueran a parar a la imagen y a la propuesta de Sabatella. Bueno, esto no ocurrió en la dimensión que Sabatella quería. De cualquier manera, la decisión de Cristina Fernández de Kirchner respaldó ese juego de matices que tiene la derecha en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina. Gastón Arizpe es diputado nacional del Frente Nuevo Encuentro e integra el Movimiento Octubres. Lo entrevisté el día miércoles en el Congreso de la Nación, antes que partiera muy, muy rápido a esa gran puesta en escena que hizo la Presidenta respecto al anuncio importante que deja atrás la doble vía para los trabajadores, motivo que vamos a charlar el próximo martes porque tenemos tiempo con la gente del TEL. Antes de ir a esa charla, mejor dicho, a esa exposición de Cristina, Gastón Arizpe habló con nosotros. El voto a los 16. Escúchalo.
Es reduccionista plantear que lo que está haciéndose, más allá de que la letra dura es eso, es reduccionista plantear que estamos haciendo una propuesta, un planteo, para que los jóvenes tengan la opción de votar entre los 16 y los 18 años. De lo que estamos hablando desde hace un tiempo es de ampliación de derechos para construcción de ciudadanía. La ciudadanía no está dada ni en el orden natural ni en el orden divino, sino que es una condición que las sociedades tienen para integrar a sus ciudadanos, a quienes las integran. O sea que la mujer no era ciudadana en términos fácticos, objetivos, hasta que alcanzó la condición de votante, porque estaba vedada de sus derechos esenciales, que era el derecho a elegir. El sentido común de la época previa al voto femenino decía que la mujer no podía votar, esto decían sobre todo aquellos que se beneficiaban con las restricciones al voto femenino, que la mujer no podía votar porque iba a ser condicionado su voto. Inclusive hace poco se cumplió un aniversario y yo escuché audios y texto, mejor dicho, en algunos programas radiales, donde el argumento principal era que la mujer tenía que dedicarse al hogar y entonces no estaba en condiciones de asumir su situación de ciudadana. Así que la ciudadanía es algo que se construye. Lo mismo con los jóvenes. Nadie puede decir que los jóvenes hoy son ciudadanos desde los 18 para arriba, porque también está despromovida la participación de los jóvenes. Inclusive vos fíjate que en los medios de comunicación dicen, no en todos, no en los medios como los ustedes, pero en los medios concentrados dicen, los jóvenes vienen cuando van en las escuelas, hacen cosas que no tienen que ver con la educación, no tienen que participar, o tienen que participar pero relativamente, y no pueden participar en organizaciones políticas, lo de la Cámpora, qué sé yo. ¿Por qué? Porque eso es construir izquierdismo o algo que atenta contra la educación, cuando en realidad lo mejor que pasa en las escuelas secundarias, en las universidades, en los centros de estudiantes en general, en los sindicatos, es que los jóvenes participen. O sea que la construcción de la ciudadanía no está dada solamente por la capacidad de votar, sino por la integración plena de derechos al marco democrático que se vive.
Thank you. puede ser tomado de ninguna manera el proyecto como general. Tampoco cerrarlo, porque hay jóvenes que militan, chicos que militan, niños que militan. Y entonces para ellos tener una síntesis de lo que significa la elección, creo que en algunos casos, y esto siempre tiene el carácter arbitrario en el sentido de que no se puede acceder a una masa plena de información que pueda dar la pauta de hasta dónde existiría esa voluntad ciudadana, no de los grandes, sino de los jóvenes, de intervenir en procesos de esta naturaleza que se producen cada 2 años y después a aguardar. Ahí lo que dice Arispe es de su posicionamiento político-ideológico, de la importancia que significa la construcción de derechos ciudadanos. Por eso toma lo de las mujeres, que fue aquel proyecto impulsado por Eva y que consagra a Perón en su segunda presidencia, por ese caudal de votos que fue impactante. De allí la aplanadora. Arispe en la segunda parte sigue mocionando sobre la importancia del proyecto que presentó el senador Aníbal Fernández y que esta semana tuvo su primer ensayo de discusión y debate en la Cámara Alta del Congreso Nacional.
Para el nuevo encuentro debe haber derecho a elegir representantes por parte de esta franja de 16 a 18 años, que es tal cual el proyecto presentado. La verdad que discutir ahora que debería ser obligatorio, cuando en realidad siempre hay algo para decir, ¿no? Podría ser obligatorio, si fuera una corrección que hay que hacer al proyecto, no habría ningún problema. Lo que sí creemos es que es muy saludable para la democracia que esos jóvenes, a los que los abuelos dicen, programame el celular porque a mí no, porque yo no sé, o metete en la computadora, manejame el correo electrónico porque yo no sé, a mí no me sale. Esos jóvenes que, entre comillas, no le dan la categoría de ciudadano, pero son hiperaptos para resolver cuestiones que tienen que ver con la era digital, con la abstracción, con la capacidad de resolver problemas que otros, que mayores, no pueden hacerlo, que esos jóvenes hoy tengan capacidad de discernir representantes, para nosotros, no solamente que es importante para los jóvenes, sino para la democracia en general, porque además creo que la juventud viene con cosas innovadoras. Los viejos no se olviden que después alguien le programa el celular.
Bueno, ahí la mirada de un hombre del conurbano, que es diputado nacional, que integra el Frente Nuevo Encuentro y que es una de las figuras del Movimiento Octubres. Vamos a escuchar a Micaela, por eso decía que acá se expresa las miradas que se tienen sobre la importancia del voto en la construcción del derecho, del inocultable carácter utilitario y oportunista, que no saca de eje que es la oportunidad, que responde a cuestiones más de adultos que de grandes, ¿sí? Y que lo que vamos a poner a continuación no oblitera el derecho a votar. Yo siempre digo, ¿para qué votamos? ¿Para qué se vota? ¿Sí? ¿Qué elegimos? ¿Cómo responden a esa decisión ciudadana de elegir? Si ante cada oportunidad, donde las críticas crecen, la respuesta del poder es, tienen que ganar una elección. Entonces, vamos a poner lo que decía en el día de ayer una alumna de la SB10. Escuchemos, porque tiene consideración política y muy valiosa la palabra de esta joven estudiante, chica.
Tiene cosas, pero le faltan.
Bueno, decime lo que le falta a la escuela, a ver.
Le faltan baños, aulas como la gente, o sea, no son aulas como uno piensa para estudiar. Nos falta más porteros porque lamentablemente tenemos que limpiar a nosotros a los salones. Falta cosas técnicas, o sea, muchos materiales para arreglar porque el salón, o sea, se llueve todo, los salones. Cuando se llueve no podemos ir al colegio, lamentablemente, porque, bueno, no se puede, los salones se llenan de agua y, bueno, nosotros no podemos estudiar en esas condiciones. Gabriel del Río nos prometió el año pasado que fuimos a una movilización que la hice solamente la SB10, nos prometió arreglar unos baños una semana antes que iba a empezar con la obra, una semana antes que supuestamente que termine las vacaciones de invierno.
El año pasado.
Del año pasado hizo un relevamiento, miró cómo estaba el colegio, en qué sentido estaba. Nosotros no tenemos ni sillas ni mesas, no tenemos vidrios para las ventanas, o sea, entra frío el invierno este, todo el tiempo frío, porque él el año pasado arregló 5 estufas que ya estaban rotas, las volvió a arreglar, dijo que iba a mandar 7 más, pero no las mandó. Es como que nos toman el pelo todo el tiempo. Promesas, 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 y ya nos cansamos de promesas, ya somos grandes. Creo que ya no basta con las promesas. Entonces, ahora hace poquito hicimos una movilización con varios colegios.
Sí.
Lo cual se prometió otra vez lo mismo.
Micaela de la SB10, Moreno Sur. Jennifer es de Mariano Moreno. Y también la pregunta, insisto, no cierra el proyecto de los grandes. Escucharán, bueno, del Río, que es el presidente del Consejo Escolar, el intendente Hues, escuchan el reclamo. Pero si no hay respuestas, esa escucha se vuelve un acto desvergonzado y violento. Impune. De negar, no la realidad, sino las instancias de gestión para la resolución. Porque no hay dinero. Y se resuelve todo allí. Esa es la síntesis. No hay dinero y hay que esperar. Jennifer habla del Mariano Moreno. ¿Qué tiene este funcionamiento? Muy descriptivo.
Mariano Moreno, los salones están medianamente bien.
Sí.
Pero siempre hay un problema en los baños. En los baños, bueno, nosotros tenemos unos agujeros en el piso para ir a orinar. Las puertas de los baños están en muy malas condiciones y, bueno, el espejo se inunda a veces el baño. También, bueno, tenemos gimnasia en el mismo lugar, ¿no?
Sí.
Donde hay baños también, y por el mal declive que hay en el baño tenemos que hacer educación física con un ambiente bastante denso por el olor
del
baño, ¿no?
Sí,
sí, claramente. Bueno, después otras cosas que tenemos, bueno, hay algunos techos de los pasillos que están en malas condiciones, que pareciera que se van a caer en cualquier momento porque hay algunas maderas que están medias podridas. Después, bueno, lo que es el patio siempre se inunda, se llena de agua cuando llueve. También hay una parte del colegio donde se junta agua, porque pareciera que hay un caño, una tubería que está rota. Y en el piso, bueno, con el agua se forman como unos hongos en el piso, que, bueno, hace que el piso sea resbaloso y, bueno, no se pueda circular en el mismo, ¿no?
Uh-huh.
Ya hubieron varios accidentes ahí, pero no se pudo hacer nada.
¿Qué es lo que puede hacer el centro de estudiantes? ¿Qué hace el centro de estudiantes? ¿Con quién discute? ¿Con quién debate? ¿A quién le reclama?
En realidad el centro estudiante no está totalmente armado. Estamos en...
Ajá. Esta es una edición. Los mensajes se editan. Y uno expresa en la edición una parte de lo que piensa, lo pone en el aire, lo hace radial. Todas las escuelas de Moreno están en la misma situación. La verdad que jamás he tenido la posibilidad física y real de recorrer todas las escuelas, que son 300 servicios educativos, para decir, este es el porcentaje de destrucción que tienen las escuelas. Y aún haciendo ese trabajo general, cada escuela tiene su identidad y su particularidad. Seguramente los gremios lo pueden hacer porque tienen presencia allí. Y contarán con los datos para certificar hasta dónde se sostiene la educación. Con pésimas condiciones de infraestructura o con óptimas condiciones de infraestructura. Pero me remito a la frase que es determinante en el desarrollo del Consejo Escolar y que fue entregada cuando Del Río era consejero de infraestructura: somos bomberos que apagamos incendios y aguardamos que venga el dinero de la plata. Entonces, si esto es lo que escucho desde el año, para ser objetivo con el trabajo, desde el año 99 hasta la fecha, siempre fue así, con mayor o menor nivel de gestión o capacidad de gestión, que debe ser comprendido como respuestas a las demandas acuciantes. No puedo decir que todas las escuelas estén en esas condiciones, puedo conjeturar que la mayoría está así, pero no termina siendo irrefutable, si quieren ustedes, porque no cuento con los datos, no hay forma de producir tamaño trabajo. Pero estas son expresiones de tres escuelas, porque después están las alumnas de la media once, que se pueden sumar a las expresiones de los alumnos de la media 14, vinculándose estos alumnos por el temporal de abril. Pero fundamentalmente porque no encuentran una respuesta política, estatal o gubernamental. Volvemos a Arispe. Diputado nacional, un hombre con trabajo de base, convencido del papel que están cumpliendo hoy y de esta batalla que se libra frente a las acciones golpistas de aquellos que golpearon la cacerola la semana pasada y que al día de hoy se sigue hablando de esa manifestación popular, social y demás, con barbarismos de ambos lados, como debe ser en el trabajo de la pseudo-polarización. Arispe al aire.
Ciniéndose a la letra constitucional, pero también es cierto que hay interpretaciones sobre la Constitución que habilitan a que esto sea optativo y está bien demostrado en los fundamentos de la ley. O sea, y la posibilidad de punición sobre el delito por parte de los jóvenes, el delito de no votar o el delito al Código Penal, como en general la derecha propone que los jóvenes sean punibles desde los 16 años.
Esa es la parte peligrosa.
A los jóvenes
esa es la parte peligrosa. Si pueden elegir o no.
La ley penal
usted
juvenil.
Le escuchó eso, ¿no?
Claro.
Si ustedes pueden elegir un diputado, un senador y un presidente, tienen que hacerse responsable de aquellos delitos. Y se instala algo que en la provincia de Buenos Aires tiene todavía ahí un espacio, que es bajar la edad de imputabilidad a los menores. Todo esto se juega.
Se está jugando la anticipación, no por eso adolescencia, de la juventud al proceso democrático, con responsabilidades, con obligaciones, con derechos. Por eso que hay una propuesta de que sea optativa la posibilidad de los jóvenes de elegir. Y además hay que esquivarle a la idea de aquello que dicen, porque se anticiparon, o sea, la posibilidad de que a los jóvenes sean castigados con el Código Penal o que sea que les corresponda a las generales de la ley a partir de la modificación de la Ley Penal Juvenil, que está propuesta en la provincia de Buenos Aires. Bueno, es una propuesta que estuvo antes de darle derecho electoral. O sea, siempre van a haber algunos que van a encontrar en un sujeto muy amplio responsabilidades que son sobre todo de aquellos que sostienen la hegemonía del sistema. Entonces algunos van a querer castigar mucho y dar pocos derechos, y algunos que creemos que tienen que haber muchos derechos antes de pensar en puniciones, en castigos, sobre todo cuando todavía no está terminado el proceso de inclusión, de incorporación de las grandes masas desplazadas en la etapa de los 90 a los plenos derechos, ¿no?
Ahí el planteo, en la pregunta, uno escucha la respuesta de Arispe, tenía que ver con lo optativo. Lo optativo para no caer en la celda, que hasta lógicamente aguardan las fuerzas más de derecha, para imponer las condiciones de responsabilidad a los menores. De ahí la importancia, por lo menos para nosotros que hacemos este programa, en enmarcar qué impacto puede tener el voto joven a los 16. Pero no en la emisión, en el sufragio, no estamos diciendo eso, sino lo que abre esa necesidad, ese oportunismo del gobierno hacia aquello que es tan propio en las cámaras y en cualquier construcción democrática, que es la búsqueda del consenso. ¿Tiene algo a favor el gobierno en la búsqueda de esos votos que le den la chance a Cristina Fernández de Kirchner de ir hacia una reforma constitucional? Que hoy tiene fuerza en las dos cámaras, en Senado y en diputados, para que pase por allí. Pero eso que se llama tanto y se utiliza tanto como humor social no es hoy desdeñado por el gobierno, sino que está siendo auditado por el gobierno. Aún en los discursos, pero no deja de estar auditado por el gobierno. Requiere de un caudal de votos importante para discutir una reforma constitucional que, en síntesis, lo que busca es habilitar la reelección de Cristina. Entonces la pregunta final para el diputado Arispe es: ¿acompaña a Nuevo Encuentro la reelección de Cristina Fernández de Kirchner? Al aire.
Yo creo que Cristina tiene que tener el derecho a ser reelecta, porque además la sociedad tiene derecho a pedir la reelección de un mandatario al que considera bueno. Si hubiera acá posibilidades de debatir en las próximas elecciones o en un plebiscito, donde fuere, que Cristina...
¿Está de acuerdo con la reelección o reforma de la Constitución?
Las dos cosas, porque para la que haya reelección, reelección...
Yo eso lo comprendo, pero si el plebiscito quiere que la presidenta sea reelecta, no necesariamente muchos entienden que es la reforma de la Carta Magna, ¿no? Pero me parece importante la distinción.
Bueno, pero si el entiendo, bueno, no entender. Si para que haya reforma, para que haya reelección, tiene que haber reforma de la Constitución, y hay que discutirlo en el marco de unas montón de cosas.
¿Qué es lo que se va a reformar de la Constitución? Pero claro, pero bueno, es eso, solamente por la reelección de Cristina.
Claro, discutiremos la minería, discutiremos todo, qué sé yo, el sistema de transporte, todo lo que podamos discutir en una reforma constitucional para hacer, para consolidar el país que estamos...
Pero para usted me dice que estaría bien una reelección, es decir, si el pueblo se expresa, claro, ¿no?
Sí, sí, para mí es muy importante que haya posibilidad de reelegir a los buenos mandatarios, y sobre todo que la sociedad tenga la posibilidad de reelegir a quien quiera reelegir. Ayer lo decía con un opositor, lo decía Pablo Micheli de la CTA, de la CTA opositora. Decía, si a Cristina le dan la reelección la sociedad, nosotros no tenemos ningún problema. Eso creo que debería ser el corte de serio en el debate, ¿no? Discutir la posibilidad de que haya reelección o reelección para Cristina en el marco de un debate grande sobre qué hacer con esta constitución, que además es una constitución neoliberal, que salió de una época de hegemonía del capital financiero, donde gobernaban los bancos, la etapa menemista, el Pacto de Olivos. que tuvo algunos retoques institucionales, pero que en el fondo es la constitución que arrastramos, colonial, dependiente, y que expresó, que le dio condición a los sectores minoritarios para que gobiernen históricamente. Así que si nosotros pudiéramos meter la asignación por hijos, si pudiéramos discutir pleno derecho para los trabajadores, la recuperación del subsuelo, un rol distinto para el Estado, para los bancos, para el sector financiero, y si la sociedad se inmiscuyera en esos debates, ¡buah, qué buen momento!
Por ahí es un buen momento para discutir reforma financiera, porque los bancos siguen ganando. Y es un proyecto nuevo encuentro, ¿no?, de Carlos Scheller, que dice cuándo será el momento, porque si hay alguien que gana en la Argentina, siguen siendo los bancos, ¿no?
Sí, claro. Los bancos.
En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno.
A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo.
3 años de promesas después.
Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial, y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses.
¿Por qué nos quieren callar si nacemos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
A tu estilo.
Asesoramiento en decoración de interiores. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo. Colectora Gaona 11101. Dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados.
Recorte informativo.
Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso.
Recorte informativo. Ni OPO, ni Corpo. Periodismo.
Esto está fechado el 22 de agosto y es el boletín oficial número 32.464. Es el boletín oficial de la Municipalidad de Moreno y dice: Asamblea Extraordinaria, es el punto 3. Consideración en general del plan cuyo objetivo es extender la superficie del Club de Campo San Diego, de modo de lograr un acceso directo a la autopista Acceso Oeste. Dicho plan se encuentra a disposición de los accionistas en el Centro de Atención al Socio, a partir del día de la publicación de los edictos y hasta el día anterior a la Asamblea. Punto 4. En caso de aprobación del punto anterior, consideración en particular a los efectos del plan propuesto de los siguientes puntos. Instruir al directorio para otorgar los actos jurídicos que resulten necesarios para comprar o adquirir los derechos y acciones de las siguientes parcelas, ratificando las adquisiciones realizadas en comisión por accionistas del club y asumiendo las obligaciones respectivas. Lote 722E de la fracción B, denominada catastralmente como circunscripción 4, sección rural parcela 722E del partido de Moreno, partida inmobiliaria número 074-01374 en la suma de dólares 1.395.000. Y sigue. Está en línea el concejal del Partido Socialista, Frente Amplio Progresista, Carlos López, que presentó el día 18 un proyecto de resolución para que sea tratado por el Consejo Deliberante, y verán ustedes cuál es la razón. de haber leído estos datos, de una intención que no es nueva por parte del San Diego. Carlos López, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿qué tal, Rubén? Buenos días a la audiencia. Una corrección nada más, sí. Si estaba leyendo el edicto adjunto al proyecto de pedido de informes presentado, es el boletín de info, el boletín oficial de la Nación.
Ah, perdón.
No, pudo haber sido publicado también en el municipal, pero yo no tengo registro. El que está junto al pedido de informes es el boletín oficial de la Nación. Y ahí, justamente como esta sociedad anónima San Diego está inscripta en la Inspección General de Justicia, debe, digamos, todos sus actos asamblearios que tienen que ser difundidos debidamente por medio de prensa y publicados en el boletín oficial. De ahí que, bueno, justamente la lectura del boletín oficial, nos encontramos con este proyecto. No nos falta, porque, bueno, de haber tenido el proyecto técnico en la mano sería mucho más fácil, pero de la lectura de las parcelas involucradas, que hasta ahí es todo, digamos, materia de privados y que el municipio no interviene. Esto está muy bien. El problema es que del análisis de las parcelas y su colocación sobre el mapa de Moreno nos da la idea que este proyecto debería necesitar, atendiendo a los requerimientos de club, es decir, tener una salida segura, exclusiva, debería tomar por las parcelas involucradas algún sector de una calle pública. No sabemos cuál, digamos, tenemos alguna presunción, pero justamente al no tener el proyecto técnico, tenemos la alarma. A nuestro entender, necesariamente se va a afectar alguna calle pública. Está previsto establecer algún tipo de servidumbre, lo dice ahí en el o algún otro tipo de uso sobre espacios públicos. Bueno, a raíz de eso pedimos el informe, queremos saber de qué se trata. No quisiéramos que llegue un expediente del Departamento Ejecutivo solicitando la autorización para vender una calle pública, y menos en esa zona. Uh-huh. Así que, antes que nada, me parece que tiene que ver con la previsibilidad que tiene que dar el Estado. También, de alguna manera, nosotros no tenemos contacto con el Club San Diego, pero también que se sepa que va a haber concejales que no van a estar de acuerdo con esta venta. Hay que anticiparlo también porque, digamos, el Estado tiene que dar alguna señal de previsibilidad para quienes se embarcan en un negocio inmobiliario de este tipo, que seguramente será muy ventajoso para el club porque le dará al conjunto de los asociados, de los propietarios, un mayor valor de sus propiedades al tener una salida diferenciada desde el acceso este, digamos, todas cuestiones que hacen a la comodidad, a la seguridad, que son digamos, perfectamente comprensibles dentro del, digamos, el esquema de lo que es un barrio cerrado, un country. Lo que no nos parece un concepto adecuado a los momentos que vivimos, la afectación de un espacio público, menos una calle, y menos en esa zona cuyo desarrollo es estratégico para Moreno. Nosotros vemos cómo se va expandiendo no solo la urbanización, la instalación de casas, de casas de familias, sino también a la luz de las reformas en el código de zonificación, cómo esa zona se va tornando muy factible para la instalación de nuevos comercios, y por supuesto que todo lo que hace a comunicación en la zona, a calles adyacentes, paralelas o perpendiculares al acceso y a la colectora, son estratégicas, y es estratégico mantenerlos dentro de lo que es el dominio público y como consecuencia para uso de todo el mundo, ¿no?
Yo todavía no lo he podido encontrar, pero estoy seguro que hace 2 o 3 años atrás, y creo que tiene que ver con la afectación de las calles públicas, estamos hablando de la Reja Grande, ¿verdad?
Es la zona de Reja Grande, sí.
En la zona de Reja Grande, Yo me acuerdo que había surgido un proyecto, o en todo caso una iniciativa, en donde el Club San Diego cedía, me parece que eran 4 millones de pesos, a favor de, no sé si era el hospital o para potenciar la maternidad de Trujillo, a cambio de la toma de calles para esta viabilidad de un acceso rápido a acceso este. En lo que decías vos, me parece que es claro dentro de lo que es esta convocatoria a Asamblea Extraordinaria, y es el punto 4.2 que dice construir el acceso al Club de Campo San Diego desde la calzada central de acceso este sentido Luján, según el proyecto ejecutivo que se encomendó a la consultora Nova Farcas, autorizando al directorio a efectuar las mejoras que resulten necesarias sobre calles públicas. ¿Qué es esto?
Bueno, justamente, a partir de ahí es que surge nuestra duda. Yo, la construcción de un acceso desde la calzada central supone no solo una rampa de ascenso y descenso, supongo que un puente para tener alguna comodidad mayor o no interferir con el tránsito habitual de las colectoras, y posiblemente en algún lugar también habla de establecer servidumbres u otras medidas de ese tipo, que pueden llegar, no lo nombra, pero también puede ser la compra. Es una fórmula general, claro. No me parece que enumera posibilidades en forma taxativa, y deja, le solicita al directorio que se autorice a dar los actos jurídicos internos para facilitar toda la operatoria. Es decir que no se explica todo lo que se puede llegar a hacer. Se habla de un proyecto de un proyecto inmobiliario de expansión y la construcción de un acceso rápido y seguro. Evidentemente, uh-huh, el acceso por ruta 25 no les ofrece las comodidades requeridas por los propietarios de las casas que están dentro del country. Me parece lógico que lo planteen. Me parece lógico que compren terrenos y se expandan dentro de lo que marca las respectivas normas vigentes, pero queda digamos, hicimos un análisis sobre el terreno y nos da la idea que necesariamente se va a afectar alguna calle pública. No quiero arriesgar, digamos, la calle que yo veo más con mayor peligro de afectación es Juana Azurduy, pero digamos es una presunción, porque no, digamos, al no tener una carpeta técnica de la obra, de proyecto en general, estamos sobre presunciones. Por eso es que pedimos los informes, para ver si hay ya un proyecto o técnico presentado en el municipio de Moreno, y también a la vez decir que si lo hay, hay un bloque, hay un concejal, y supongo que seremos más los que plantearemos las disidencias, no solo por una cuestión conceptual respecto de los bienes de uso público, sino también por las posibilidades la posición estratégica que tiene esas calles en el desarrollo de la zona.
Una cuestión técnica, Carlos, que aparezca en el boletín oficial, porque esto tiene que ver con la Asamblea Extraordinaria del Club San Diego. Imagino que, leyéndolo porque lo leí ayer, que es pedir la habilitación para hacer una inversión que es millonaria, estamos hablando casi de 6 millones de dólares, es que debe haber en marcha algo que dé lugar a esto.
Bueno,
¿no? Pero es una cuestión de deducción nada más.
Nosotros nos enteramos a partir de la lectura del boletín oficial.
Bueno, si es una cuestión de deducción, digo, en el boletín oficial de la municipalidad no puede estar algo que ratifique esto, porque tiene que pasar por el consejo.
No necesariamente. Eso se publica en el boletín oficial porque, bueno, en toda asociación civil, en el caso de una sociedad anónima, que realice asambleas extraordinarias, como las características que está planteada en esta convocatoria, tiene que cumplir el requisito de publicidad que exige la ley, que es de publicación en medios de prensa de difusión masivo y en el boletín oficial.
¿El nuestro, el de acá?
No, porque las sociedades anónimas se rigen, o sea, están en el área de la Inspección General de Justicia de la Nación. por eso se publica en el Boletín Oficial de la Nación. En el Boletín Oficial, normalmente de la municipalidad no se publican muchas cosas que deberían publicarse, calculo. Los decretos del Departamento Ejecutivo deberían publicarse todos y al día, pero no se publican. Uh-huh. Es más, el Consejo Deliberante no tiene esto. Esto es una grave falla. No sé si está, digamos, si está reñida con la ley. Es un tema que siempre discutimos, pero nunca ahondamos en la legalidad o no de la no presentación ante el Consejo Deliberante.
Por ahí la pregunta no sí. Tiene que ver con la sociedad anónima, sino si hay alguna afectación de una calle pública.
En el Boletín Oficial de la Municipalidad de Moreno no entran las carpetas, digamos, no se publican los expedientes ingresados por particulares. Ajá. Entre otras cosas que no se publican. Así que no es que debería estar forzosamente.
Bien, ¿es un proyecto de resolución que presentaste?
Claro, sí, que tiene un pedido de informes, se requiere información de distintas características, ahí está el articulado, pero fundamentalmente nos interesa saber si hay algún pedido oficial o hay tratativas extraoficiales, informales, porque esto siempre, previo a la presentación, siempre se habla con algún funcionario que le podrá decir sobre la viabilidad técnica de una medida de este tipo, como es la afectación de una calle, ¿no?
Bien, me parece
no,
que
no,
hay...
Uno no hace un emprendimiento de este tipo con unas inversiones muy importantes en dinero sin hacer por lo menos una averiguación. Nosotros queremos saber qué ha pasado con esto.
No, y además me parece que está el argumento, estás escuchando al concejal Carlos López del Partido Socialista FAP, que el argumento más posible para vender este proyecto es la mejora de las calles de La Reja a cambio de la utilización de una o dos calles.
No, es un concepto del Estado absolutamente equivocado, como que y también
no en desuso, te quiero decir.
Pero a ver, si por esta vía nosotros vamos a tendríamos que clausurar la mitad de las calles del partido para reparar el desastre de nuestra red vial, por favor. Digamos, un concepto totalmente equivocado, como también, no solo sería equivocado, sino extorsivo, decir que el dinero de producto de una posible venta vaya al hospital o vaya a
potenciar a donde sea
la maternidad, porque digamos, nombro estas dos cosas porque justamente son actualmente motivo de la sensibilización general de los habitantes de Moreno y quienes estamos en contacto con la con el devenir de los actos de gobierno municipal, sabemos que bueno, tenemos un déficit muy grande en esta materia. Ponernos esta gran zanahoria por delante como para justificar esta cosa no es lo correcto. Más yo en realidad no tenía noticias de que era una suma de 4 millones de pesos. Realmente los 4 millones de pesos se pueden conseguir con un mínimo de austeridad y sentido común a la hora de realizar los gastos. Esto nosotros lo vemos cada año cuando damos tratamiento a los respectivos presupuestos para el año siguiente o peor todavía cuando vemos de la manera desastrosa que se ha gastado el dinero en la Municipalidad de Moreno cuando analizamos la rendición de cuentas. Es decir, no estamos hablando de sumas, es decir, vamos a tener un hospital nuevo, los dos hospitales que le faltan a Moreno. Bueno, creo que estamos partiendo de un concepto equivocado igual, pero bueno, hablaríamos de las magnitudes.
Sí, claro.
Las magnitudes no hacen absolutamente inaceptable. Y no estoy planteando esto como un regateo.
No,
por favor,
claro. No. Estoy diciendo en función del uso y el abuso del poder en todo caso. No.
El reparar las calles de La Reja Grande que están en un estado desastroso.
Si no, fuera La Reja Grande, mirá.
Sí. No se podría aceptar cortar una calle pública, no para nada. No,
bueno,
no.
Traerlo...
Ese es el concepto de los gobernantes, le tenemos que pedir la renuncia.
Yo me acuerdo que es esto hoy en la maternidad sería inviable porque la maternidad está terminada.
Sí, sí.
No es el caso del hospital, pero bueno, entonces el próximo miércoles esto podría, debería ser votado, lo llevaste a comisión.
No, porque entró antes de ayer el proyecto.
Ajá.
Así que no tuviéramos suerte, sí. Tendría, ahora cuando llegue al Consejo, hoy tenemos reunión de tierras y viviendas, pero no creo que esté formado el expediente. Seguramente lo tendremos en la próxima sesión.
¿La comisión es tierra y vivienda ilegales o solamente tierra y vivienda?
Naturalmente debería ir a tierras y viviendas.
Ajá, naturalmente.
Porque específico, porque no estamos, digamos, al no tener concretamente un pedido formal sobre la compra del terreno, no debería expedirse legales.
Muy bien, Carlos López, gracias.
Muy bien, hasta luego.
Bueno, allí pasaba Carlos López. Aclaración, no es el boletín de la Municipalidad de Moreno, sino el boletín oficial de La Nación. Son 10:25 minutos. Vamos.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
Los medios, ya sea de la corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura
la misma
que hay en
censura,
los medios,
claro.
En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto, legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, él es corresponsal de Página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino.
Creo que tuvo varias concesiones que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico.
Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio.
Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Ni oprimidos, ni dominados.
La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. No puede haber armas cerca de los chicos.
Recorte informativo, donde queremos estar.
Ni oprimidos.
Treinta y dos minutos en este viernes 21 de septiembre de 2012. Fabián Ferraro trabaja en la dirección aquella que expuso en el momento de construir Moreno Vive. Trabaja y hace política. Trabaja y aspira a un cargo público y a mantener la identidad pasando por los filtros y lo que hoy determina cualquier armado político, que es la construcción de los frentes, que impacta sobre las identidades. En la última elección, la del año pasado, fue en UDESO, en una combinación de un movimiento vecinal con la Unión Cívica Radical y de Narváez. Hizo una elección que, por momentos, en aquella jornada de domingo que marcó una victoria holgada de Mariano Hues y su regreso a la intendencia, no a la conducción política, que nunca la perdió desde el año 1995 esta parte, fue, a ver, la lista más observada, más registrada. Ella, Cecilia Casas, y él, Fabián Ferraro, atento a la elaboración táctica y estratégica del gobierno de Hues en su maquinaria electoral de evitar el acceso al piso. Sí, lo recordarán bien lo que significó la elección, aquellos que tienen uso y hacen de la memoria un valor. Hues, Acef, en una muy mala elección del vecinalismo, luego Ferraro, Casas y el Frente Amplio Progresista. Bueno, Ferraro sigue en la campaña, sigue realizando los trabajos que hacen a la inclusión a través del fútbol, y las mesas con el desayuno o la merienda en los barrios, tomando datos, sistematizando los mismos, y en este tiempo, mes de septiembre, observando cómo el calendario se va e ingresamos el próximo año en un periodo clave. Bueno, Ferraro habla de lo local, lo que a él le interesa, lo que él puede registrar, y tiene una palabra para definir la gestión de Hues, y es esta, la desidia.
Me parece que es más desidia. Yo afirmo que es más desidia que falta de dinero, ¿no? Y esa desidia de todos estos años, ¿no?, de este último año, de todos estos años, nos lleva a esta situación terrible, ¿no? Que, digo, a ver, la foto es un grupo de personas lastimándose dentro del hospital de Moreno, a 4 cuadras de la estación de Moreno, en el centro de nuestra ciudad, una guardia, digo, que básicamente funciona como puede, un hospital que venía, los trabajadores venían reclamando, no por el problema de seguridad solamente, sino reclamaba por un montón de cosas, unas salas de primeros auxilios que no funcionan, digo, y obviamente si no se pueden encargar de la salud, si no se pueden encargar de la inclusión de nuestra juventud, de nuestra niñez, imagínate si se van a encargar de los pozos, digo, mucho menos de los pozos. Digo, a mí, yo lo que veo...
¿Sabes por qué lo podrían hacer? Porque es algo más visible.
Sí, pero...
La niñez no paga.
Pero no tienen... Pero ¿sabes qué pasa, Rubén? No tienen capacidad. Digo, antes de ir a ese punto, digo, a mí, yo lo que veo distinto en este último año, desde octubre para acá, es un juez que venía, se suponía, a resolver las cosas, ¿no? Y yo creo que el pueblo tenía esperanza de eso, el pueblo que lo votó, ¿no? Y los que no lo votaron también, porque siempre queremos que a un intendente le vaya bien, obviamente, porque a todos nos iría bien. Nosotros decíamos fuertemente y afirmábamos, apenas pasó la elección, que el que causó los problemas no lo podía solucionar. El que causa los problemas no lo puede solucionar.
La mirada está en la gestión. La gestión de Güez es tomada por propios y lejanos, adversarios, circunstanciales, opositores férreos, en un comparativo de lo que tiene Merlo, José Cepaz, San Miguel, Malvinas Argentinas, General Rodríguez, Luján. En ese comparativo los números no dan. Tampoco las realidades que ofrecen. En lo particular pienso que la dificultad tiene mayor exposición en un municipio por volumen, por cantidad de habitantes, aspectos demográficos. Tiene mayor impacto en Moreno porque no se pudo llevar a cabo un plan estratégico, fundamentalmente el de la industrialización con el tan mentado parque industrial público. Se avanzó en los últimos años en los parques industriales privados, son los polos industriales, el de La Reja y el de allá de Ruta 25 y Ruta 24, que lo encabeza el empresario Kim. Pero falta demasiado, y no sé si este tiempo, por una retracción económica, por una desaceleración de la economía, podría abrir la instancia de ese parque industrial tantas veces anunciado y tantas veces inaugurado, por lo menos que yo recuerdo 3 veces. No hay un plan estratégico, no hay gestión. Ferraro considera que las dificultades son propias, son de Güez y su gabinete.
Mariano Güez, desde el año 1995 hasta hoy, lo que no tuvo fue capacidad de gestión. Es una persona que simplemente basó todo su gobierno en un aparato político. Compro y vendo. Eso fue lo que sucedió en Moreno. Porque digo, si tomamos los años del 2003 para acá, crecimiento a tasas chinas de nuestro país, si vos comparás el crecimiento que han tenido municipios que estaban en la misma situación que Moreno en el año 2003, en la misma situación económica, de violencia, de todo lo que ya sabíamos lo que pasó desde el 2001 al 2003, y hoy uno ve esos municipios, el crecimiento que han tenido, obviamente, rápidamente uno se da cuenta que es un problema de gestión el que tenemos. Digo, porque no hemos sido capaces de poner a Moreno como un pueblo productivo, ¿no? Poderlo ofrecer como un pueblo productivo, sobre todo porque tenemos un lugar de logística espectacular, ¿no? El corredor del oeste, salida a todas las rutas, al puerto, en fin. No hemos podido incluir a nuestra juventud. La Universidad de Moreno no es la inclusión de nuestra juventud.
¿Y qué es la Universidad de Moreno?
La Universidad de Moreno fue un proyecto político, obviamente, claramente como parte de una campaña.
No, como todo lo que presentó Cristina, porque pero, la de supuesto, Merlo igual... Es decir...
Por supuesto, si vos te pones a pensar qué son las universidades, ¿para qué uno crea una universidad? ¿Y en función a qué? En función a un proyecto estratégico. Bueno, creas una universidad porque hoy vamos y creamos entre los dos una universidad de comunicación porque se nos ocurre que todos los morenenses tienen que ser periodistas. No, uno lo crea en función de las necesidades que tiene un pueblo, ¿no? De tu plan estratégico, de desarrollo. A ver, esa universidad que se creó en Moreno no está en función a un plan de desarrollo. A un plan de desarrollo estratégico.
Porque no está el plan.
Porque no está el plan. Por supuesto. No hay plan de desarrollo estratégico. Si no, yo invito a Mariano Hueso a un debate y que nos explique a mí y a todos los morenenses cuál es el plan de desarrollo estratégico.
A ver, la Universidad de Moreno es un gran logro. Aún en la presentación y en la expansión de las universidades inauguradas en los últimos años, no deja de ser un logro. Lo digo porque lo expresé en aquel momento, y después vino la instancia de discusión sobre las materias y lo que representa la universidad para aquellos que concurren a la misma en salida laboral pensando en el desarrollo de Moreno. El pensamiento tiene que ver con la promoción social y una economía de servicios. No está pensada la universidad, por lo menos hasta aquí, en un desarrollo estratégico industrial, porque no tiene eso Moreno. Puedo inferir que el día que lo tenga, habría instancias de modificación de las currículas, de las materias, para capturar de allí lo que se requiere en un plan de estas características. El señalamiento, inclusive sobre la universidad que inauguró Cristina Fernández de Kirchner junto a Otacé, un 16 de septiembre de, a ver, del año 2010, me parece que fue, fue una marca registrada de lo que representa la educación. Lo hizo con Otacé. Eso no quita mérito, de ninguna manera. No hay que desconocerlo a eso, no por Hues, sino por la posibilidad que tienen muchos jóvenes morenenses de acceder a una de esas materias. No me estoy conformando, estoy poniendo y estoy marcando la situación en lo que realmente tiene Moreno hoy, ¿sí? La discusión que plantea Ferraro es que no es una universidad para que Moreno despegue, para que tenga un desarrollo comparativamente con lo que ofrecen otros municipios, ¿sí? Y es una opinión política fundada. Lo último tiene que ver con la violencia. Ferraro, lo que es FUDE y en su paso por Defensores del Chaco, logró políticas de inclusión, pero sobre todo captura de atención de aquellos jóvenes que estaban fuera de cualquier sistema. Y lo han logrado en cantidades y también en calidades. De allí que por el conocimiento que tienen del territorio, por la función que llevan adelante los clubes sociales que están en la Liga FOS, le efectué la pregunta sobre la violencia. ¿Qué aspectos tienen ellos como registro de la violencia que va creciendo, una violencia social que no tiene freno? No hay instrumentos que puedan planear una salida a mediano y largo plazo de las generaciones que hoy están siendo afectadas, ya no aquellas de la indigencia y la pobreza más brutal, sino las actuales. Y Ferraro habló de la siguiente manera respecto a la violencia y lo que ocurre en Moreno.
Lo que nosotros vemos obviamente es una falta de presencia del Estado. Cuando el Estado no está presente, por ejemplo en el mercado, ¿no? Cuando el Estado no interviene en el mercado hace grandes negocios y no se benefician los ciudadanos. Por eso nosotros creemos que el Estado tiene que intervenir fuertemente en el mercado. Ahora, esto en la sociedad también. Cuando vos vivís en un barrio y en realidad vos derimís una situación de vecinos entre agarrando un fierro, rompiendo la cabeza a otro, o agarrás un arma y le disparás a otro, eso empieza a ser cotidiano. Eso empieza a naturalizarse. Y eso pasa a ser en la vida de los jóvenes y en la vida de los adultos como algo cotidiano. Entonces, en un partido de fútbol tenis, alguien no le puede pagar a otro, otro saca un revólver y le mete 7 tiros a otra persona. A ver, eso es lo que están viviendo los barrios Moreno. El Estado no está presente con sus políticas públicas. Esto ya nos pasó a los argentinos, ¿eh? Cabe recordar, y nos pasó a los morenenses ya, en el año 2001. El nivel de violencia era tal, ¿no? Era tal que yo recuerdo, estaba en el barrio Chaco Chico en el 2001 y a alguien se le ocurrió decir que vienen a saquearnos las casas. ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Y la gente se metió en sus casas, agarraba fierro, si tenían armas. Una locura realmente. Esto vuelve a suceder en Moreno, vuelve a suceder. Es tal la falta de presencia del Estado, ¿sí?, que la gente empieza a dirimir sus conflictos como puede. Y esto es una responsabilidad realmente que tiene el Estado municipal muy grande. Esto no es responsabilidad ni de la provincia ni de la nación. Esto es responsabilidad del Estado municipal. Y se tiene que hacer cargo de la situación. Mirá, nosotros vamos a presentar un estudio, calculamos que es en un mes, un estudio sociológico que se hizo durante 2 años. Vos sabés, hicimos carpas de salud,
sí.
Se entrevistaron a 6.000 jóvenes y se hizo un seguimiento de esos, al otro año, de esos 6.000 jóvenes. Bueno, hay una cosa que es muy alarmante. El 73% de esos 6.000 jóvenes, 73%, a ver, a todos los morenos, 73% de esos pibes no estudian ni trabajan. Yo siempre repito lo mismo. Si nos queremos ver los morenenses cómo va a ser Moreno dentro de 5 años, miremos esos pibes. 73% de 6.000 pibes entrevistados 2 años consecutivos en un estudio sociológico muy profundo, lo vamos a presentar en un mes, ¿sí?, no estudian ni trabajan. A ver, es una situación muy delicada donde el Estado municipal debe anotarlo y debe generar políticas públicas para resolver esa situación. Y no puede esperar que la provincia de Buenos Aires inventa algún programa y que se lo tire para a ver si lo pueden aplicar el Moreno o la Nación. El Estado municipal debe tener la capacidad de gestionar programas serios que realmente, como vos bien decís, empiecen a poder mirar la cultura de los morenenses, la situación de los morenenses. Moreno es un municipio muy particular que en los últimos 9 años ha crecido muchísimo a nivel poblacional. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta para realmente abordar las dificultades que los morenenses tienen.
Ni oprimidos ni dominados.
Investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas.
Recorte informativo, donde queremos estar.
No lo tenemos en línea, pero va a estar con nosotros. Dice, la cultura represora se sostiene en las paradojas. Si la contradicción al dialectizarse mueve las ruedas de la historia, la paradoja es insalvable y detiene el devenir. Pero es importante señalar que no solamente detiene, sino que al mismo tiempo debilita. Me permito una metáfora. Hay 2 autos detenidos, uno con el motor apagado, el otro acelerado y frenado al mismo tiempo. Podrá objetarse que nadie acelera y frena al mismo tiempo, pero justamente es el mecanismo del retroprogresismo. Ninguno de los autos avanza, obviamente. Pero el segundo además consume energía hasta que colapsa. La paradoja enloquece. Pone al no tener forma de destrabarse, paraliza, confunde, irrita y enloquece. La paradoja no puede disolverse porque está sostenida desde un consistente mecanismo de sometimiento que anula toda resistencia. Al menos, el costo de enfrentar la paradoja siempre es altísimo. Y como sabemos, a muchos el coraje no nos sobra. La crueldad y el terror son los mecanismos más utilizados para que las paradojas circulen como si fueran apenas contradicciones. Y ni siquiera eso, matices, insignificantes desvíos, sutilezas de un relato que, claro, no puede ser perfecto. Sintonía fina que le dicen. La desaparición de Julio López en Democracia, y en el marco de un juicio por las desapariciones durante la dictadura cívico-militar, clerical, empresaria, deportiva. es una de las más crueles paradojas que supimos conseguir. Uno de los núcleos de verdad de la política de gobierno, la defensa de los derechos humanos, fue duramente conmovida. La otra, el capitalismo serio. La dejaré para otro momento, cuando aprenda a comer con 6 pesos diarios. Lo peor de esta historia es que, descartada toda complicidad de los poderes de la República, había que asumir la plena responsabilidad de los poderes de la República. Se mata por acción o por omisión, por no hacer lo que hay que hacer o por hacer lo que no hay que hacer. Pero nadie desaparece sin que alguien o varios sepan dónde está. Y alguien o varios saben quiénes saben dónde está. Si hasta Joffre fue descubierto. No creo que nada sea imposible para descubrir en dónde deambulan nuestras vidas rigurosamente vigiladas. Ante la desaparición de Jorge Julio López, envidié a Emilio Sola cuando escribe su alegato «Yo acuso». ¿A cuántos debemos acusar por la crueldad de una desaparición de aquel al que le sobró coraje para acusar con detalles, con precisión de militante, a la canalla exterminadora? Insisto, la paradoja impide pensar. Pensar la paradoja es una operación teórica y política necesaria, pero para la cual hay que tener poder y decisión de usar ese poder. La oportunidad histórica no es lo mismo que el oportunismo, más bien es lo contrario. Pensar la paradoja nos mete en el pantano del pensamiento paradojal, al cual George Orwell denominó doble pensar. Ministerio del Amor, donde se tortura. El trabajo dignifica en los campos de concentración. Pensar la paradoja es destruirla, antes que nos destruya a nosotros. Mirar para otro lado, pensar para otro lado, escribir para otro lado, solo asegura que la paradoja crecerá. Se transformará en un laberinto. Habrá varios minotauros para matar y no podremos salir volando porque los represores aprendieron y ahora los laberintos vienen con techo. 6 años de una paradoja paralizante, a la cual enfrentamos con el aliento necesario de los malditos aniversarios. Sin embargo, de estos 6 años, de estos últimos 3 años, del último año, la paradoja siempre ha sido fortalecida. La desaparición de Julio desapareció. De lo contrario, sería el único tema para discutir. Se aprobó una ley antiterrorista. Hay judicialización de la protesta social. Sigue habiendo gatillo fácil y facilitado. Y entonces hay defensa de los derechos humanos y simultáneamente se vulneran. Esta brutal paradoja debería ser la agenda principal del gobierno y de la oposición de izquierda, que la hay, y no poca, y que cuando puede y quiere, ayuda al Ejecutivo. ¿Por qué entonces la desaparición de Jorge Julio López es, además, la más atroz impunidad? La crueldad es la planificación sistemática del sufrimiento. ¿Y qué mayor sufrimiento que la impunidad? Lo saben los familiares y amigos de Cromañón, las víctimas de la masacre de Once, los que miran por TV la dieta de los gordos ricos mientras comen la dieta de los pobres flacos. Hace 13 años, Clemente Arona fue asesinado. Son 13 años de impunidad. La democracia no debería tolerar nunca más que los delitos sean impunes. Un Estado sin derecho se corre, no quiere quien no lo quiera a la derecha. Y la derecha es un viaje de ida. He visto gente de izquierdas pasarse al lado oscuro de la fuerza, pero nunca he visto un fascista arrepentido. Y además, sería peligroso. Hoy la desaparición forzada de personas tiene nombre propio: trata. Aunque las carátulas de averiguación de paraderos se empeñen en desmentirlo. a la crueldad democrática solo podemos enfrentar con la ternura solidaria. Saber que apareció Jorge Julio López y que lo encontramos dentro nuestro. Y que de ese lugar no desaparecerá más. Nunca más. 10:55 minutos, un pequeño separador y buscamos el cierre del programa aquí en la 90.1.
Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información.
Tenemos 5 minutos hasta las 11, pero queremos cumplir las 2 horas de programa para que después no haya dificultades en la repetición. Ayer, después de mucho tiempo, pude entrevistar al concejal Mirko García del Interbloque. Lo busqué atento a lo ocurrido en el año 2010. Los que tienen memoria recordarán que es el comienzo de una ruptura y de un enfrentamiento que fue creciendo y fue elevándose al ritmo de las elecciones del año pasado, que se abrazó a la causa de discutir el poder de Mariano Hues, que todavía no estaba definido en ese momento si él bajaba a jugar aquí en Moreno o bien Arregui buscaba la continuidad. Mirko García trabajó junto a Miguel Soler y se constituyó ese FAP, esa Fuerza de Acción Peronista. La presentación pública de la fuerza tuvo un escenario en la calle, aquí Nemesio Álvarez y Piovano, cubriendo todo Nemesio Álvarez hasta Bartolomé Mitre. Y después siguieron las manifestaciones y el enfrentamiento, o si quieren ustedes, la confrontación. Para quienes cubrimos la noticia o las noticias que generaba esta confrontación de aquel momento, el anuncio de la toma del hospital fue un sacudón para la gestión de Arregui, que estaba de vacaciones, porque fue en un verano, para Patricia Jorge, que lo reemplazaba, era Pedro Camps, pero en definitiva para toda la dirigencia política, que manifestó claramente el desacuerdo con la medida de toma del hospital, algo que nunca ocurrió. Sí, la manifestación se realiza en una jornada muy lluviosa y hasta recuerdo que en ese momento se decía: nosotros no suspendemos una marcha como lo había hecho Moyano por la lluvia, tiempo atrás. Hoy Mirko García está con Hugo Moyano y busca trabajar para el año 2013, seguramente en la constitución de una fuerza política electoral que tendrá a Moyano como catalizador de todos los descontentos que genera Cristina, o algunos. Recordé la toma del hospital, que no fue toma, que terminó en toma de conciencia, el hospital de hoy. Antes era como se dice hoy, y Mirko García hoy refleja esto.
Yo me quiero expresar en la cuestión del hospital con mucha cautela, porque nosotros lo que teníamos que decir, lo que tuvimos por dar, y lo que teníamos que hacer lo hicimos en aquel momento. Y un inmenso sector de la sociedad política o del sector político nos dio la espalda. Y lamentablemente hoy han pasado los años y creo que la situación empeoró. Y lamentablemente una cuestión de seguridad viene a poner sobre la mesa la realidad que está viviendo el hospital de Moreno.
Usted coincide con lo que decía, y por ahí es hasta sugerente, pero lo viví el sábado y el domingo. El sábado, antes de que sucedieran los hechos del enfrentamiento entre dos grupos en la sala de rayos, y mucho antes, porque estamos hablando del año 2009, y puedo decir que los problemas en maternidad, que hay una intervención, pero en realidad no es una intervención. Quiero decir, se corrió el eje. Lo que más me preocupa es que se corrió el eje.
No, esto es lo lamentable. Como así se corrió el eje en aquella manifestación y en aquellos meses de protesta, también se había corrido el eje en lo que nosotros planteábamos. Hoy es el tema de seguridad, en aquel momento fue un oportunismo político, lo juzgaban de esa manera. Y yo lo tengo que decir con mucha humildad, todo esto es lamentable. Es lamentable que el ministro de Salud venga a hacerse cargo de un tema de seguridad. Es lamentable la picardía del ministro al decir voy a triplicar la guardia en el hospital cuando la guardia es cero. Pero también es lamentable que hayamos tenido al ministro en el hospital. A mí me costó mucho, mucho traer a un ministro, mucho. Me costó dinero, me costó horas que le resté a mi familia, a mis hijos, me costó confrontación, peleas, amenazas, para que venga un ministro. De buenas a primeras apareció un ministro a plantear el tema de que iba a traer 3 efectivos policiales para el hospital. No se habló del tomógrafo, no se habló que hoy el hospital funciona, lamentablemente, con el esfuerzo de los trabajadores y de muchos médicos, pero funciona como la familia pobre que hoy va a comprar un huevo al almacén, una cebolla, para preparar la comida al mediodía. No es un hospital que pueda ser un...
Sobre la nota que pasamos de Ferraro, llega un mensaje al 1561-540359. Dice: Ferraro, hacia el final de la campaña 2011, apoyó al gobierno de Cristina con una carta a los morenenses, a pesar de ir en la lista radical. Es un chacal de la política. Y otro mensaje que llegó tiene que ver con una invitación. El sábado a las 17, Chau Roca, para cambiar el nombre de la avenida del Cruce Castelar, con la presencia de Marcelo Balco y el representante de los pueblos originarios. No dice el mensaje a qué hora. ¿Sí? Si... No dice la hora, ¿sí? Porque llegaron 3 juntos. El sábado a las 17, dije bien, el sábado a las 17. Chau Roca, para cambiar el nombre de la avenida del Cruce Castelar, con la presencia de Marcelo Balco y el representante del pueblo original. Ahí está. La confusión era mía. Ponemos un audio más de Mirko García para buscar el cierre de Recorte. Decía esto:
es lamentable también que un gobierno al que yo acompañé, por el cual...
Bueno, lo hemos censurado a Mirko García. Lo vamos a pasar el lunes, porque si no esto se va a extender mucho más si hay un informativo enlatado en espera. Lo que vas a escuchar el próximo día lunes, te lo adelanto, y es una crítica muy dura que hace Mirko García hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, y también una crítica sobre los dichos en su momento por Mariano Güez, que fue cauteloso con aquella toma que hicieron los trabajadores camioneros. Recordarán ustedes que estaba Cristina en el exterior y que motivó a una catarata de denuncias y manifestaciones de funcionarios del Ejecutivo Nacional sobre Moyano, que era funcional a la derecha por ese bloqueo que se había hecho de camioneros y hasta la presencia de gendarmería y la llegada de Sergio Berni y la salida de camiones para evitar el desabastecimiento. En esa instancia, con la foto que se había publicado de Moyano con Scioli, bueno, Wes fue muy cauteloso. Inclusive envió un mensaje explícito. Todos tenemos una foto con Moyano. Luego cambió. Y Wes cuestionó muchísimo a aquellos, sobre todo a Moyano, que habían dado la lucha en la 125 y que hoy eran funcionales y respondían a los patrones propios de Mañeto y compañía. Sin decirlo así, pero ya se definía del lado en el que está definido, que es el kirchnerismo, y marcando una crítica, una diferencia sobre la actitud de Moyano en este tiempo. Bueno, sobre esto, imperdible lo de Mirko García, tenemos un problema con la edición de los audios y es responsabilidad de quien les habla. Nos estamos despidiendo del día de hoy, de este viernes. Estuvo en la operación técnica puesta en el aire Cecilia Rodríguez, en la producción general Cintia Medina, acompaña también Bernardo Tosi, quien les habla Rubén Bustamante. Tenga una buena jornada. Chao.
teatros sin antifaz, faltan espacios para crear, faltan canciones, falta cobrar, falta conciencia, falta talla. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos, sobran políticos. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos, no se puede parar. Pero falta poco para que lo demos vuelta. Lo miro en tus ojos esa noche, no se puede parar.
Solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.